Viva! Play Perspectiva es un podcast elaborado por el primer curso de Comunicación Audiovisual de la Universidad de La Coruña.
Buenas a todos y bienvenidos a nuestra sección dentro del podcast Play Perspectiva. Somos Ainhoa, Laura, Sergio y yo, Area. En esta sección queremos centrarnos en los arquetipos más relevantes y populares que siguen las mujeres en los videojuegos. Estos arquetipos no tienen un inicio en los videojuegos, sino que aparecen muchos años atrás en la literatura y en el cine. Nos centraremos en tres arquetipos importantes: la damisela en apuros, la femme fatale y la mujer acompañante. Y debatiremos sobre los personajes más representativos de cada arquetipo.
Hola, soy Ainhoa y yo, junto a mi compañera Laura, vamos a presentar el arquetipo de damisela en apuros. Este se basa en un uso de personaje femenino como elemento narrativo. Los personajes se describen como mujeres populares, bellas y de alto estatus social, aunque solo se utilizan para continuar la trama. En contextos de fantasía siempre suelen ser presentados mediante princesas o nobles. En la literatura, la damisela en apuros como rol se basa en funcionar de incentivo del personaje masculino principal, aunque incluso a veces se usa como incentivo de personajes de fondo dentro de la obra. Funcionan como reflejo de las reglas sociales, tratando a la mujer como un objeto frágil que debe ser protegido. Además, se puede encontrar en épocas muy antiguas, como en la antigua Grecia, representadas tanto en teatro como en mitología. Un ejemplo sería el de el mito de Andrómeda, que fue ella rescatada por Perseo. Claro, este solo aceptó rescatarla si después, tras salvarla, se casaba con él.
Por otra parte, también podemos ver este arquetipo en el cine. Eran mujeres presentadas como ornamentos o como el interés romántico del protagonista. Eran sobre todo personas que hacían el papel de ama de casa y a través de este rol daban la imagen de debilidad y dependencia del personaje masculino. En este caso vamos a presentar el juego The Legend of Zelda, donde tenemos a un personaje, la princesa Zelda, que es secundario en la saga y que depende de Link, el héroe protagonista. Los primeros títulos no tenían ninguna personalidad real, pero tras la llegada de Ocarina of Time sí que se empieza a desarrollar un poco más su personalidad y su papel en la historia. Eso sí, nunca saliendo totalmente del estereotipo de damisela en apuros, es decir, dulce, débil, desolada, sin ayuda.
En esta saga, por ejemplo, Zelda, creada como un personaje hecho para meterse en problemas, es muy fuerte, pero su papel no sale de que la trama avance. ¿Significa que nunca hubo desarrollo? No. Claramente es representativa de la damisela en apuros, pero sigue teniendo un rol bastante importante dentro de lo que son los juegos, especialmente los últimos, demostrando que aún así se pueden desarrollar personajes interesantes.
En conclusión, la cuestión que se deberían hacer tanto desarrolladores como consumidores es: ¿estos personajes son creados porque no se valora a los personajes femeninos o porque realmente contribuyen al desarrollo de la trama?
Vale, pues una vez presentado el tema de las damiselas en apuro, vamos a hacer una pequeña discusión y a mí me gustaría empezar diciendo algo que me molesta un poco del arquetipo. Que si os fijáis, estas mujeres que siguen el arquetipo son siempre iguales. Es una chica muy guapa, con muy buen cuerpo, pelo rubio y ojos azules. Por ejemplo, pensad en Peach y ahora pensad en Zelda. Siguen un poco el mismo rollo. Y a mí lo que me molesta es que si una persona que crea un personaje ya va a hacer el feo de hacer ese mismo arquetipo sin pensar un poco más, que por lo menos que sea un poco más distinto, ¿no?
A ver, también tienes que tener en cuenta que a pesar de que físicamente sean un poquito más similares, aunque claro, Zelda cambia según cada juego, tenlo en cuenta, su personalidad no es para nada muy igual. Ya no entrando en Peach, porque sí que ella tiene una personalidad más igual a lo largo de todos los juegos, pero Zelda según cada juego es muy distinta.
Sí, lo que dices es verdad, que tienen una personalidad, por ejemplo, ella tiene una personalidad un poco distinta, pero hay muchas mujeres, muchas damiselas en apuros, que ni siquiera tienen personalidad, que es una persona a la que tienen que salvar y ya, poco más. Entonces, es lo que digo, que no hay una diferencialidad, no, es siempre lo mismo, no hay originalidad en esos personajes.
Puedo entender lo que estás diciendo, porque sí es verdad que muchas veces se repiten los mismos 5 tropos dentro del arquetipo, aunque, bueno, se trata de eso, ¿no? Pero que se repiten las 5 mismas historias. Pero también ten en cuenta que no significa que usar un tipo de personaje tengas que hacer exactamente la misma historia. Hay veces donde se puede usar eso y cambiar un poquito la personalidad, un poquito el juego, un poquito todo. Me voy mucho a Zelda, pero al final es que en el Breath of the Wild, ese pequeño cambio que le metieron de que haya que salvarla, no porque no pudiera ella, bueno, que también, pero no porque no tuviera ningún tipo de fuerza, sino porque es ella la que está reteniendo al personaje villano final en el castillo y no porque el villano le esté reteniendo a ella, siempre son giros guays.
Pues sí, ahí está bien, pero también piensa, ese juego es muy reciente. No, yo donde veo esta falta de originalidad es en juegos antiguos o cualquier tipo de literatura antigua, pero sí me parece bien que por lo menos estén intentando cambiar eso, porque lo que dices, yo no sé la trama de ese juego, pero parece bastante muy buena manera de arreglar eso sin cambiar ese esquema. Pues espero que sigan haciendo eso, que intenten ir a mejor sin hacer el mismo tipo de personaje siempre.
Bueno, ahora voy a hablar del segundo arquetipo, las femmes fatal o mujeres fatales. Vale, estas mujeres son un tipo de personaje que normalmente es la villana y están caracterizadas por ser mujeres atractivas y seductoras. Utilizan la sensualidad para conseguir sus objetivos. La femme fatale sigue siendo una fantasía masculina, la fantasía de mujer corrupta que sabe lo que hace y hace lo que quiere. Vale, el arquetipo de femme fatale se ha mantenido a lo largo de los siglos y se ha ido adaptando a las nuevas formas artísticas. ¿Pero me creeríais si digo que las primeras mujeres fatales surgen hace miles de años? Pues yo tampoco me lo creí, pero tiene sentido cuando mencionamos a personajes históricos como Cleopatra, Judith y Salomé del Antiguo Testamento. La figura de femme fatale más reconocible la encontramos en el cine clásico, destacando a las Vamp, que ganaron tanta popularidad que hicieron universal el estereotipo. El personaje del que vamos a hablar, Lady Dimitrescu, es una de las antagonistas de Resident Evil 8. A simple vista ya vemos que no es una mujer normal, ya que está infectada por un parásito que le da poderes paranormales, capacidad de regeneración y una altura desmesurada, ya que concretamente mide casi 3 metros. ¿Y qué más? Tiene 44 años y es una mujer voluptuosa con caderas anchas y pechos grandes. El motor narrativo de Lady Dimitrescu es la venganza contra el héroe, pero sobre todo contra su antagonista. Vale, ya centrándonos en la apariencia de Lady Dimitrescu, podemos ver que comparte referencias con otras femmes fatales de la historia del cine. La inspiración de su vestuario viene de personajes noir, no sé cómo se dice, como Lynn Bracken, y podemos ver que las dos visten lo mismo, un vestido liso de color blanco que realza sus pechos y sus caderas. Y otro punto para añadir en esta cuestión es que Lady Dimitrescu no es la protagonista de la narración. Su papel está centrado en ser la antagonista del héroe, elemento bastante común dentro de este estereotipo femenino. Así como conclusión, podemos ver que personajes como Lady Dimitrescu presentan a una mujer empoderada, que hace lo que quiere por lo que quiere, y podemos pensar que esto es un avance en la representación femenina. Pero no es así, porque todo el arquetipo de femme fatale se centra en una fantasía masculina, una mujer cuya fuerza viene de su sensualidad.
Bueno, yo sobre el estereotipo de la femme fatale, la verdad, me gusta bastante porque creo que cambia un poco la imagen de la mujer vista en otros juegos. Porque, por ejemplo, el estereotipo anterior era más débil. En este ya muestra una mujer un poco más fuerte y con más poder, ya más empoderada.
Sí que es verdad, pero es que es fuerte, pero es que siempre es la villana.
Bueno, es que las historias, como bien dijiste antes, básicamente empezaron para ser villanos. Es un poco el punto, ¿no?
Claro, pero que me digas que la única mujer fuerte va a ser la mala, no sé, me da un poco de pena, porque no puedo tener un rol a seguir que sea una mujer fuerte, pero que haga el bien, ¿sabes? Si es buena, pues va a ser una damisela en apuros. Entonces, claro, yo qué sé, soy una niña pequeña, quiero centrarme en un personaje para, no sé, inspirarme en él, y la única fuerte es una villana.
Sí, y no solo eso, que también suele ser mujeres así muy sexualizadas, que sobre todo para atraer al público, claramente.
Claro, que es que no es una fuerza que venga de bueno, sí de personalidad, pero es que la enfocan en su sensualidad. Lo que les da fuerza es sentirse superiores sexualmente y, o sea, está bien, como arquetipo está bien, pero no que sea tan repetido. Yo quiero una mujer fuerte, que sea buena, y que no que la única sea una mujer fatal, porque ya sabemos cómo enfoca esa fuerza.
Sí que es verdad que pasaron de ser sexys y víctimas a sexys y malas. No ha habido un momento somos fuertes y buenas. Soy Sergio y yo vengo a presentar el arquetipo de la mujer acompañante, las cuales se caracterizan por acompañar y ayudar al protagonista durante la historia del juego. Suelen tener menos diálogos y apariciones que otros personajes secundarios. Muchas veces, si son femeninos, se presentan como interés romántico del protagonista para acabar emparejados al final. Si se investiga dentro del papel de coprotagonista, puedes tener una gran infinidad de roles, como puede ser cuidador, bufón, científico. Los personajes femeninos solían estar más limitados en cuanto a roles. Curandera, amante, mujer rescatada. Varios ejemplos de mujer acompañante en la cultura serían Hermione de Harry Potter o Beatriz de la Divina Comedia. El personaje que yo voy a presentar es Clara Lil, que es un personaje del juego What Dogs, en el cual Aiden Pierce, el protagonista, es un hacker y justiciero que busca vengar la muerte de su sobrina durante un intento fallido de un robo en un hotel de Chicago. Clara Lil, desde el inicio del juego, se la conoce como Bad Boy 17 y no se va a saber cómo se ve estéticamente, ya que solo se le va a hablar a través de llamadas telefónicas y ella habla con un modulador de voz masculina. No se va a saber su verdadera identidad hasta que a mitad del juego decide quedar con el protagonista en persona. A pesar de su apariencia alternativa y atrevida, su interacción se queda muy en segundo plano, solapada por la del protagonista. Cuando no se necesita, es apartada de fondo. Esto llega hasta el punto que cerca del final la asesinan y a pesar de su ausencia, el juego no cambia más que añadirla como otra persona por la que vengarse. Su protagonismo está eclipsado por Aiden en todo momento, aunque bastantes de las cosas que deberían tener más importancia las hace ella, y debería ganar más protagonismo en ciertas escenas. Como conclusión, el arquetipo de la mujer acompañante ha sido utilizado para complementar al protagonista masculino, quedando relegado a un segundo plano. Sin embargo, si se le diese mayor profundidad de desarrollo, se podría lograr un personaje que es mucho más con mucho más valor. Su inclusión en la narrativa no solo apoyaría al protagonista, sino que enriquecería la historia al añadir nuevas perspectivas y conflictos.
Bueno, ahora que ya está presentado el arquetipo, pues también vamos a discutir un poco sobre, bueno, sobre lo que pensamos sobre él. No sé si tuviera que decir algo. Es que normalmente estos personajes suelen o no tener personalidad o siempre la misma. Normalmente siempre son el interés romántico del protagonista y no hacen nada más. Lo único que piensan y lo único de lo que hablan es el protagonista. Ya está, no tienen ninguna aspiración propia o algo por lo que luchan, cualquier de eso.
Sí, exactamente. Es como que están allí, ayudan al protagonista y están a su lado, pero no suelen tener así una historia propia, como tú dices. Y normalmente pues ya sabemos que acaban siendo como pareja del protagonista o acaban en un beso, como el premio del protagonista, básicamente.
Claro, sí, es como un poco lo de Damisela en apuros, pero ya con un poco más de protagonismo, pero sin ser por ser un buen personaje, sino porque tiene protagonismo y no tiene personalidad.
Bueno, es que al final la diferencia entre como acompañante y Damisela en apuros realmente es que le siguen a lo largo de la historia en vez de estar justo al final para mover la trama, solo son un apoyo más. El ejemplo que mencionó Sergio, realmente ese personaje está ahí porque tiene que haber algo que le ayude, porque si no, no puede seguir enfrentarse a muchas cosas.
Bueno, es cierto, pero también si lo llegas a eliminar o cambiar por otro elemento que no sea un personaje, podrías continuar la historia. No hay un gran cambio por el mero hecho de ser un personaje más o no. Yo creo que si se les diese mayor relleno, mayor trasfondo a estos personajes, podrías incluso mejorar la trama de los juegos o de las historias donde están incluidos.
Claro, claro. No decimos que se vayan a eliminar los personajes secundarios, porque eso no tiene sentido. Una historia necesita un personaje secundario. Pero que tenga importancia, ¿no? Que tenga su propia historia, una razón por la que lucha, su propio trasfondo, una personalidad así marcada y que te haga encariñarte de ella, no por su físico, no por ser el interés romántico del protagonista, sino por cómo es, ¿sabes? No,
básicamente como cualquiera de los tres arquetipos que mencionamos, que no sea solo el personaje, sino que desarrolle una historia o que tenga una trama detrás, que sirva para algo más que X razón que necesite el juego.
Bueno, ya después de haber presentado los tres arquetipos y de haber discutido sobre ellos, podemos llegar a la conclusión de que sí, estos tres arquetipos han marcado mucho a cómo vemos a personajes femeninos y que siguen estando presentes en la actualidad. Sí que es verdad que no de una manera tan marcada, ya que muchos personajes han cambiado, ya no se rigen tanto a los estereotipos, pero sigue estando. Aunque estén menos marcados, siguen influyendo en cómo vemos a las mujeres y esa diferencia de género va a seguir ahí, a no ser que, claro, que se haga un cambio. Y bueno, muchas gracias por escucharnos y un saludo a todos.
Es un podcast elaborado por el primer curso de Comunicación Audiovisual de la Universidad de La Coruña.
UAC FM 103.4, a Radio Comunitaria de La Coruña.
Escoitas UAC FM